ascender, cómo ser más productivo, pedir un aumento, atender conflictos. Soy Godín, quiero algo más.
Bienvenidos a Ser Uno. Aquí conoceremos las historias, experiencias y los testimonios de nuestros invitados sobre el día a día en los entornos laborales.
Yo soy Rosca Becerra.
Y yo, Itel Villanueva. Quédate con nosotras y seamos uno en la búsqueda de nuestro crecimiento profesional.
Atrévete a hablar de lo que callamos los godines.
Un podcast de Brillo.
El área de ventas es la fuerza motriz que impulsa las estrategias comerciales de cualquier empresa. Además, es responsable de marcar el ritmo de producción, evitar que la empresa sufra de problemas económicos y garantizar la expansión a nuevos mercados. Para ser un súper vendedor, que todos queremos ser y lo necesitamos en nuestras empresas, se requiere vender mucho, vender bien, pero también se necesita perseverancia en la pasión por la misión, ya que no es nada fácil superar las miles de negativas que pueden acabar con muchos vendedores. Para triunfar en este desafío, no puede faltar el valor de servir, investigar e innovar todos los días. Y hoy tenemos como invitado a Jesús Gómez Espejel, que nos acompaña.
¿Qué tal, Jesús? Bienvenido.
Jesús es el octavo mexicano de Endeavor Global. También es ingeniero con maestría en el TEC y posgrado en el IPADE. Ha tomado cursos directamente con grandes maestros y líderes como Stephen Covey, John Maxwell y Philip Kotler. Y tiene más de 40 años de experiencia en marketing, comercialización y ventas. Pasión que ha logrado desarrollar a través de su empresa que se llama Estratégica, donde ayuda a empresarios a organizar sus equipos de ventas para que sean de alto desempeño, que significa vender el doble y vender mejor, además de tener mejores clientes. También ha escrito 3 libros. Tiene por ahí en sus pasiones el tema de política, ¿no? Ha escrito Democracias Desafiantes, Liderazgo Social y Secretos del Supervendedor. Y aparte tiene un programa de capacitación del supervendedor en Latinoamérica en 5 países. Lleva 4 años haciendo resúmenes de libros para impulsar el conocimiento en toda su red y entre todos nosotros que lo seguimos. Esto significa que lleva más de 180 libros resumidos para expandir y dar el conocimiento que él ha adquirido a través de otras personas también, incluyendo sus opiniones. Jesús, un honor tenerte aquí. Estamos encantadas de poder contar con tu sabiduría el día de hoy.
¡Qué manera de universalizar el conocimiento, Jesús!
No, hombre, muchísimas gracias. Pues yo, el encantado soy yo. Les agradezco muchísimo esta presentación. Pues la verdad es que yo soy un vendedor. Desde niño me formaron en ello. Pero he querido hacer de esto mi ikigai, mi propósito. Cuando conjuntan el tema de para qué eres bueno, qué le gusta a la gente, que te gusta muchísimo hacer y además que el mercado te lo demande, logras ser tu propósito. Entonces, encantado de estar con ustedes hoy. Les agradezco mucho la bienvenida y efectivamente pretendo entusiasmar a la audiencia para que vean lo bonito, lo bueno y lo conveniente que es incursionar en el tema de ventas, pero capacitándose, no a la buena de Dios, sabiendo lo que tienen que mejorar y además haciendo de las ventas un arte y una ciencia. Es un placer estar con ustedes.
Padrísimo, muchas gracias, Jesús. Oye, yo voy a empezar con una pregunta muy básica. ¿Por qué es importante vender?
Bien, pues algo de lo que decimos es que si no vendes, te mueres. La razón de ser la empresa es el intercambio. Tú puedes tener mucha tierra, como antes se decía que la tierra era el mayor valor. Puedes tener muy buen personal, el capital humano. Puedes tener finanzas muy sanas, puedes ser muy rico. Puedes tener un excelente producto, pero si no lo vendes, si no lo intercambias por otra persona que considera que su dinero vale menos que lo que tú le estás dando, estás muerto. Entonces, la realidad es que las ventas es el motor de la empresa, es la locomotora que va adelante. Evidentemente, no se podría sin un buen equipo. Tampoco si no tienes algo de producción, diseño, muchas cosas. Pero las ventas tienen que ser en cada empresa el factor clave, el factor fundamental y un factor de enfoque de la alta dirección. Es el PIB. El Producto Interno Bruto de los países es la suma de todas las ventas y las teorías modernas de economía nos indican que es el factor del intercambio, por eso el tema del libre comercio, por eso el tema de la libre participación de los particulares en la economía, el factor de crecimiento de los países. Puedes no tener agua, como algún país, puedes no tener costas como Suiza, puedes no tener personas o puedes no tener ni siquiera almacenes como Amazon o cuartos de hotel como Airbnb. Pero si tus ventas, el factor de intercambio con otros son altas y crecientes, tú tienes un gran negocio que te permite hacer mucho bien, transmitir mucho valor y que te permite ganar, además ganar mucho dinero.
Padrísimo. Ahora, hablando, por ejemplo, de las ventas y de todo lo que nos dices, porque inspiras, ¿no? Hay algo bien importante que sé que le duele a las empresas, ¿no? Y lo que he escuchado es que cuando les dices la palabra prospección, los vendedores tiemblan, odian esto, ¿no? Oye, ¿cómo voy a hacer prospección? Y más cuando son prospecciones en frío. O sea, como que es algo a lo que se le tiene resistencia. ¿Cómo podríamos hacer una prospección estratégica para poder llegar a donde tú nos dices, ¿no? A buen puerto, con esa locomotora. ¿Cómo le hacemos?
Claro. Efectivamente, prospección es uno de los principios con los que empiezas, de los pilares de la construcción de un sistema de ventas. Prospección no es otra cosa más que encontrar, localizar y además lograr la conversión de la persona que te importa. Tú puedes echar tiros al aire, puedes sacar publicidad, puedes anunciarte en redes sociales, pero lo más probable es que el 97, 98% de las personas que tocas no son tus clientes apropiados. Sobre todo en la venta B2B, tú tienes que identificar a qué tipo de personas, a qué tipo de empresas le aportas gran valor. Y eso significa un cliente estratégico, sobre todo aquel cliente grande en tamaño, un cliente frecuente, un cliente en el que va a tener grandes resultados con lo tuyo y un cliente que te pueda recomendar. Entonces, la labor de prospección empieza por definir con claridad qué perfil de empresa quieres tú atender y también la persona a la que quieres ayudar, que es el avatar. Esto se comentaba antes como segmentación. Una segmentación de mercado. Hoy se hace a través de categorías. ¿Cuáles son el tipo de empresa en la que tú quieres atender? Y hoy la prospección estratégica no es un disparo de una escopeta. Todo lo contrario. Es algo con mira telescópica. Es ir directamente con el tipo de persona que inicialmente no conoce su nombre. Se llama suspecto, porque sospechas que ese tipo es. Y tú lo vas convirtiendo a través de tu investigación en un prospecto, en alguien que podría ser un cliente potencial. Tú llegas a localizar su nombre, su correo, su teléfono y empiezas a trabajar con sus posibles necesidades, incluso mucho antes de que él sepa que tú existes, antes de estar en contacto con él. Es solamente hasta que descartas los que pues no van a ser posibles clientes. Es hasta cuando tú vas enamorándolos, le hemos llamado en proceso de ventas seducción o el proceso de conversión, cuando vas dándote cuenta quién sí y quién no. Por eso se habla de un embudo. Muchas personas entran y muy pocas te compran. Dependerá de la estrategia cuánto es, pero prospección y prospección estratégica, porque significa estratégica significa largo plazo. Estratégica no es un cliente que te compre una vez. No, a mí no me importa que un cliente me compre. Me importa que me compre mucho, muchas veces, que esté muy contento con mi trabajo y que me recomiende. Ese es un cliente estratégico.
Ok, yo tengo una pregunta, porque es muy diferente la importancia de vender y también la importancia de vender de manera estratégica. Hay una diferencia, por lo que nos estás platicando, abismal. ¿Cómo hacer ese cambio? Porque es un cambio de enfoque. Empezando por el cambio de enfoque en el tiempo, porque a veces hay vendedores que tienen que cumplir la meta, entonces hay que vender para cumplir la meta y es una perspectiva a corto plazo. Pero lo que tú nos estás compartiendo es una manera de vender mejor e implica un largo plazo. ¿Cómo hacer ese cambio de enfoque?
Efectivamente, lo primero que tenemos que reconocer es que vender es un proceso, requiere de un sistema y ahí tiene que estar inmerso un método de venta. Vender no es una ocurrencia, no es ver cómo pego mi chicle, cómo voy de cliente en cliente ofreciéndole, convenciéndolo o engañándolo, de ninguna manera. Es un paso por paso, es una escalera que requiere escalones iniciales, first step, y que requiere escalones finales. Y en este contexto tendríamos que decir lo que se entiende hoy modernamente como estrategia. Estrategia es un puente. El puente que une el pasado con el futuro. No vendo, vendo poquito, quiero vender mucho de este tipo, se requiere una estrategia. Es un concepto mental. Sin embargo, tú no te puedes quedar con la estrategia. Tú tienes que llevarlo a la práctica, que es la operación. En este esquema, vender requiere de un conocimiento profundo del cliente, detallado. Incluso se habla de conocer el dolor, incluso exacerbarlo, ver cuál es su dolor más profundo, para que tus comentarios, tu pitch de ventas en su momento más avanzado, puedan ser exactamente lo que el cliente se requiere. Por eso se dice que no hay dos ventas iguales. Y no hay dos ventas iguales no significa de que dependes de la industria. No, no. Dependes del cliente en su momento específico, en su hora, en su día y en su situación. Le llamamos su contexto. Por tanto, el vendedor, dependiendo de la industria, puede buscar cerrar una venta si el cliente está suficientemente calientito, más que tibio. Pero puede detenerse, puede limitarse si el cliente está completamente frío. Entonces, el vendedor tiene que ser tan flexible como la circunstancia, como el cliente, como el momento. Y esto implica que el proceso es un proceso soft. Y le llamamos soft landing, aterrizaje suave. Ya no existe el vendedor de push, el que presiona, el que vengo a venderle esto y usted me tiene que comprar. Eso la gente lo rechaza. Por eso está quemada en algunos casos la función ventas. No, es el vendedor consultivo. Es el vendedor de escucha activa, es el vendedor que atiende a las necesidades del cliente y que ve si él puede cubrir esa necesidad, incluso para lograr que el cliente te lo pida, que es la clave en la venta moderna. Hacerle ver al cliente la necesidad, la urgencia, la importancia y el gran valor que tiene tu producto para que el cliente te lo solicite. Y entonces vamos caminando bien el proceso de ventas.
Entonces aquí hay de alguna manera un cambio de paradigma, porque generalmente cuando hablas de prospección, tú piensas en agarrar el teléfono y hablarle a alguien que no conoces, que está muy frío y que luego vas a decir, no, pues de todos me van a mandar por donde vine, me van a mandar por las cocas. Entonces al final implica un cambio de paradigma, o sea, implica cómo me voy acercando de una manera estratégica donde yo vaya agregando valor con cada relación que vaya teniendo con el cliente para que de repente cuando esté lo suficientemente enamorado me diga yo te quiero a ti. ¿Sí, no?
Exactamente.
En lugar de decir ay, voy a tener que agarrar el teléfono y la lista y prospección en frío y hace hasta incómodo.
Y también del otro lado, ¿no? Porque es la prospección, a veces uno se sienta hasta hostigado, ¿no?
Claro. ¿Cuántas veces recibes llamadas de un banco para venderte una tarjeta de crédito?
Ay, no, te caen gordísimos.
20, 30,
no.
40 veces. Sí. Ya no me hablen, por favor, porque sí, no lo necesito. Uh-huh. Ellos tienen un porcentaje de menos de un 1% de personas interesadas, pero le hablan a millones, entonces logran algunos. No, no. La prospección moderna implica el que tú tratas a la persona como es. De hecho, le llamamos person to person. Aunque estemos en el negocio B2B, business to business, o estemos en el negocio B2C, que tu negocio le venda directamente a una persona, business to client, siempre es P to P, una persona atendiendo a otra persona. Y ello inicia el proceso de conversión, de enamoramiento, para identificar qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que necesita, cuáles son sus expectativas y cuáles son sus dolores. Esta es la verdadera función del cliente, del vendedor, preguntarle a, insisto, a través de estas interrogantes al cliente, qué es las cosas que él necesita solucionar e irlo llevando. 90% del proceso de ventas de una entrevista debe de tener la palabra el cliente y el vendedor preguntando para lograr identificar cuál es su dolor profundo. La venta siempre es emocional. Si no hay dolor, no hay venta. Y una vez que este proceso se da, pues entender si lo que yo tengo es lo adecuado para que el cliente esté contento. Y si es así, seguir con la entrevista, que se llama el proceso de pitch o de lanzamiento o de ya propuesta de valor. Pero si no, pues lo dejas ahí. Entonces, el vendedor es un vendedor inteligente. El vendedor tiene que ser paso a paso. Y pongo el ejemplo de que no debemos evitar el de una relación, ¿no?, chico-chica, en el que el muchacho la conoce por primera vez y dice, hola, ¿te quieres casar conmigo?
No, pues gracias.
Evidentemente encontrar un rechazo. Sí. Y no es cuestión de semanas, es cuestión de meses, para una relación de toda la vida. Te invito a un café, mucho gusto, quieres salir a bailar, te invito a un refresco, un helado. Y a lo largo del tiempo va pasando de una relación de conocencia amistad pasa por el noviazgo.
A intimidad.
Y termina con una relación emocional profunda a través de un matrimonio. Claro. Así empecé yo, hoy tengo 6 hijos.
Ay, oye, a ver, una cosa, ¿qué es, por ejemplo, tú hablas del dolor, ¿no? Hablas de lo que le duele al cliente y tú te dedicas a asesorar en ventas, ¿no? ¿Qué es lo que más le duele a los vendedores?
Sí.
Que dices, es que siempre les duele esto, siempre se atoran en tal cosa. ¿Qué es eso?
Sí, uno tiene que ser psicólogo. Es parte de las profesiones.
O sea, ya tienes otra profesión también.
Sí, sí. Uno es psiquiatra, psicólogo, investigador privado.
Coach, mentor.
Tienes muchas profesiones. De hecho, en mi canal Supervendedor en YouTube, tengo uno que se llama Las 7 profesiones del vendedor. Pero a tu pregunta, ¿qué es lo que más le... ¿Cuál es el mayor error? ¿El principal error?
¿Qué es lo que más le duele a los vendedores?
Y ya lo mencionaste, pues el error.
Y luego el error. Pues sí. De una vez, aprovechando el right.
Bueno, quizá lo que más le duele es que te digan que no. Pero eso ya dalo por sentado. El no ya lo tienes. Tu tema es convertir en que sí. Algo que te duele es que tú no sepas cuánto vas a vender. Es que sea como una suerte, como un volado. Y entonces te daña el saber si a fin de mes vas a tener una respuesta, digamos, de un número determinado,
claro,
de clientes.
Claro, la incertidumbre.
La incertidumbre. También te daña emocionalmente que tu jefe te exija unas cuotas y tú no las cumplas. Entonces, al final, pudieras ir dañando tu autoestima. El que yo no soy bueno, yo no
llego
sé,
a la meta.
No llego a la meta. Yo creo que soy incapaz, las ventas no son para mí. Y todo lo contrario, un vendedor que tiene una gran autoestima, que sabe que él aporta un gran valor agregado y que además va haciendo mucho bien a muchos clientes y los clientes le dicen gracias por lo que me vendiste. Hijo, pues te eleva y tú dices, pues de aquí soy, ¿verdad?
Claro.
¿Y los errores?
Sí, los errores.
Ah, muy bien. Eso
¿Cuáles
es un
son
tema
los
importante?
Errores así más importantes que cometemos? Porque yo vendo también, sí. Los vendedores.
El vendedor, su gran error es ser soberbio, es creer que él no necesita aprender. Pensar que él ya sabe vender, que nadie como él, que la experiencia que él tiene en 5, 10, 20 años vendiendo cacahuates de tal tipo es lo único y que no hay nada que aprender. De hecho, los vendedores más malos se califican muy bien, con 9 y con 10. ¿Sí?
Oye, ¿y eso aplica también en las ventas que son muy especializadas? Así
¿también?
Como que de astronautas vender.
Es que todas las ventas son especializadas, desde enseres de cocina hasta maquinaria industrial, claro, hasta plantas fabriles, ¿no? Cada uno tiene su propia técnica y por eso decimos que el supervendedor no existe fuera. No hay, tú no puedes contratar supervendedores porque los tienes que formar hacia adentro. Tienes que contratar personas con alta autoestima, que estén dispuestas a aprender y que se entusiasmen, o sea, que tengan una actitud para que tu tipo de relación de producto, tu modelo de negocio, se conviertan en supervendedores, pero una vez que están adentro. Por eso los vendedores no nacen, los vendedores, supervendedores se hacen, se forman, se entrenan. Claro, si alguien se cree que es un fregón desde el principio, pues no hay nada que hacer. Tenemos que pasar de la soberbia a la humildad y es factible, lo hemos hecho, pero una vez que desarrollan o que superan esta prepotencia, el pensar que solamente ellos son los más fregones del mundo, puedes pasar a incrementar sus ventas.
Ahora, a mí me encantaría añadir otra cosa, porque igual sí son muy buenos. O sea, igual sí tienen algo de esa soberbia que tú dices. Igual sí tienen algo que los ha hecho cerrar proyectos muy importantes. Pero eso no significa que el método de venta que están usando sea el mejor.
O no se pueda...
O se mejorar. Pueda mejorar.
Claro, mira. ¿No? El volumen de incremento de ventas que hemos percibido que se deja sobre la mesa, cuando los norteamericanos dicen show me the money o dejar dinero sobre la mesa, es del 50%.
Me perdí.
Sí, nosotros hacemos un diagnóstico inicial, se llama TAC, Taller de Autodiagnóstico Comercial, en el que evaluamos con 33 factores cuál es el nivel de desempeño que tú tienes, el performance, cómo estás en cada uno de estos temas. Y el promedio que tenemos es de 43 puntos. Significa que hay cosas que están haciendo muy mal, hay cosas en las que sacan 2 sobre 100. ¿Eh?
Bueno, no son tan buenos, no cambio son de tan pregunta.
Pero a las personas entrenadas, a las personas después de un año, tienen niveles de 89 o 92%. Significa que duplicaron su performance, su desempeño. Están vendiendo 50% más, 60% más, o hasta el doble de más. Significa que tú tienes que reconocer que hay cosas que haces bien y por eso te mantienes como vendedor, pero que hay muchas cosas en las que tienes que mejorar y con eso te puedes convertir en súper vendedor. Si tú estás con ese ánimo, en esa disposición y pagas el precio. Okay. Y el precio es invertir tu tiempo, tu esfuerzo en aprender las nuevas técnicas.
Ok, finalmente es un entrenamiento, es, claro, es una nueva habilidad, es una nueva competencia.
Como para cualquier cosa, claro, para enseñar a nadar, conducir un auto o conducir un Boeing 747.
Muy bien. Antes de irnos a algo, no quiero hacerte una pregunta, porque ya hablaste del super vendedor. ¿Cuál es el super cliente? Mm. Si hay un super vendedor, entonces supongo que hay un super cliente.
Muy buena pregunta. Nosotros le llamamos cliente estratégico, ¿sí? Que es un cliente, uno que te necesita.
Que le duele lo que tú le vas, sí, a solucionar.
Y todavía que la aportación de valor que le vas a dar va a decir wow. Si no dice wow, ni le vendas a él, ¿eh? La palabra wow tiene que decir wow, me impactó. Qué padre, qué bonito, ¿sí? Me cuesta muchísimo menos de lo que me va a ganar, de lo que voy a ganar. Tiene que ser un cliente grande. O sea, para ti tiene que ser importante, no marginal. Tiene que ser un cliente frecuente, o sea, no de una sola vez. Tiene que ser un cliente que hable bien de ti y tiene que ser un cliente que, digamos así, su relación contigo sea en crescendo durante muchos años. Le llamamos lifetime value, el valor del cliente en el tiempo. Por poner un ejemplo, una personita que va a comprar de 25 o 30 años, que va a comprar un auto, pues alguien lo atendería, pues mándale al vendedor más pequeño, más Nobel. No. Una compra de una persona así va a comprar 40 años, 40 autos en su vida, porque va a comprar cada 4 años un coche nuevo, va a comprar para su esposa, cuando sus hijos sean mayores de edad, va a comprar para sus hijos y puede comprar para su apariencia o para su empresa. Entonces, el valor de un cliente en el tiempo, que es el ticket promedio por la frecuencia de compra, ese es un cliente estratégico y eso se buscan con prospectación igualmente concentrada o enfocada.
Padrísimo. Muchas gracias, Jesús. Vámonos al bono.
Vámonos al bono. Y si no te sacaste el bono esta semana, este mes o este trimestre, no te preocupes. Aquí te damos el bono gratis y para llevar. Ahora, ¿qué recomendaciones, tips, pócimas les quieres dar a todos los que nos están escuchando para que puedan convertirse en aquellos súper vendedores que van a cautivar y enamorar a sus súper clientes?
Bueno, quizá decir que es una pregunta difícil porque hay tantas cosas que podemos comentar, pero vamos a concentrarnos particularmente en una, que es escucha activa. ¿Qué significa esto? Cuando estás delante de tu cliente, concentra toda tu energía, toda tu capacidad en entender al cliente. Siéntate delante de él, no a un lado. Ve a sus ojos con profundidad y entra a su corazón. Anota todo lo que él te está diciendo y afirma con tu cabeza que lo estás entendiendo y parafraséalo. Ah, ok, muy bien. Entonces entiendo esto. Ah, perfecto, de acuerdo. Hazle sentir a tu cliente entendido. Y de lo más importante en escucha activa, además del lenguaje textual, lenguaje corporal, es estarle preguntando para que hable y darle seguimiento a los acuerdos. Ok, ya me enteré de que tú necesitas esto y que tu problema es esto y que va a dañar esto. Identifico tu base de compra, quiénes son los que toman la decisión. Y entonces yo te haré una propuesta de valor. Una semana llegas a un acuerdo final con él y también un acuerdo que él te va a responder y darle seguimiento a esa conclusión. Entonces, quizá la herramienta más importante para un supervendedor es el proceso de escucha activa sistemática en todos los momentos para que pues, tú logres penetrar su corazón, que la venta es emocional, tú logres penetrar su mente, que identifique que tú le puedes dar una respuesta y tú logres penetrar su cartera.
Eso sí, muy eso bien. Sí, yo quiero.
Y generar dinero feliz. Sí. ¿Verdad? Como Ken Honda.
Haciendo el bien.
Ok, hago un resumen. Las ventas son súper importantes porque si no vendes, te mueres. ¿Verdad? Es tan importante que el PIB se mide en la suma de la venta, de todas las ventas que hay en el país. Prospección. Por lo general, pensamos que la prospección es el inicio, pero si es solamente el inicio.
Y no es el inicio, hay cosas antes de la prospección.
Ah,
sí.
Ok.
Atracción enfocada, investigación.
Ándale, es parte del método. Se refiere a encontrar la persona que te importa con una mirada telescópica. Ahora, las ventas han cambiado, ya no existe el vendedor de push, o todavía existe, pero están cambiando, ya no es tanto de push, sino de pull. que tiene que ver con un cambio, como decía Rosca, de paradigma. Ya no es tanto el corto plazo, se enfoca a largo plazo. Ya no se enfoca tanto en el producto o en la venta rápida, sino el largo plazo, en entender, en conocer.
De hecho, tú no vendes características, tú vendes el beneficio del beneficio.
Ándale. La estrategia, las ventas ya son estratégicas, es el puente que une, que conecta el pasado con el futuro. Y para hacer eso necesitamos pensar a largo plazo, invertir en un largo plazo de una manera con método, con sistema, con disciplina, con entrega, ¿no?
Exacto.
La clave de la venta de hoy tiene que ver con la empatía, con la escucha activa, con el largo plazo, con la relación y con una relación de ayuda. Es, aunque sea una venta de negocio a negocio, finalmente siempre termina siendo una venta de persona a persona. Y los mayores, refiriéndonos a los mayores dolores del vendedor, tienen que ver con el no y con la incertidumbre de no saber cuánto va a ingresar económicamente, y también emocionalmente también repercute, ¿no? Sí. Te va repercutiendo en la autoestima.
Superando la soberbia que cualquier vendedor tiene de que él ya sabe las cosas, sí, y no necesita ayuda de nadie.
Esos eran los dolores. El gran error es la soberbia. Un super vendedor tiene que ver con, el supervendedor se hace, se forma, se entrena, y tiene que ver con una alta autoestima, con su disposición a aprender y con su entusiasmo para ver hacia el futuro. Un supercliente también existe, es aquel que te necesita, que cuando tú le vendas algo va a decir, wow, esto era lo que necesitaba. Además, es grande, no es marginal, es frecuente, no es de una sola vez, y además que habla muy bien de ti porque te has dado el tiempo de generar esa relación de beneficio a largo plazo.
Magnífica síntesis.
Vale.
Te invitamos a que leas el libro de Jesús, ¿no? Que se llama Los siete secretos del supervendedor, estrategias para tener buenos superclientes y ser un supervendedor, claramente.
Está disponible en Amazon.
Buenísimo.
Padrísimo.
Y también te invitamos a que nos sigas y a que compartas este capítulo con todos aquellos que deseen crecer su cartera. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Jesús.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Bonito día.